La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó los resultados de un programa estadístico pensado especialmente para medir las labores de cuidados en el país. Se trata de la primera edición de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, que se levantó entre octubre y diciembre del 2022. Para hablar de este tema, de cuánto hemos avanzado hacia un sistema nacional de cuidados y la carga que particularmente se le deja a 3 de cada 4 mujeres en México, saludamos en la línea telefónica a la jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, investigadora Erika Loyo Bernstein. Muy buenos días, maestra, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, Griselda, muchas gracias por la oportunidad.
Maestra, no sé si tuvo ya la oportunidad de ver estos datos que publicó el día de ayer el INEGI, en el que confirma que los cuidados se les dejan mayormente a las mujeres, con una carga de estereotipo y de prejuicios que se encuentran arraigados culturalmente en México. Pero también el asunto de las personas de más de 60 años de edad, 34.1% ni siquiera cuenta con los cuidados suficientes, es decir, permanece sola por más de 9 horas.
Sí, fíjate que para nosotras, yo formo parte de la Coalición Nacional por el Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, que somos un conjunto de académicas y organizaciones de la sociedad civil que intentamos trabajar en una ley modelo para el Sistema Nacional de Cuidados y con diversos organismos. En ese sentido, pues lo que hicimos nosotras era pues aportar un poco para la estructura de la encuesta del INEGI, que celebramos enormemente y por tanto sí hay como un conocimiento sobre los datos que son arrojados y que, como tú bien dices, nos hacen visible que el cuidado en este país está familiarizado, maternalizado, feminizado profundamente, pero que es un asunto estructural dentro de toda la composición de la sociedad. Para quienes no comprendan el tema de la palabra como tal, hay que definirla con una cosa muy sencilla. El cuidado es el eje de sostenibilidad de la vida humana. Nadie puede vivir si no se le cuida en determinados ejes de la vida, ¿no? Estamos hablando de infancias, la encuesta nos habla de los 0 hasta los 17 años, personas con alguna discapacidad o condición de dependencia y personas adultas mayores. Y bueno, en torno a esto es importantísimo señalar dos datos que quizás nos den una idea del enorme desafío que significa construir un sistema de cuidados, y es que el cuidado se ha calculado que significa el 27% del Producto Interno Bruto de este país, lo cual quiere decir que es un porcentaje que radica y reside fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres, y al tener un componente el cuidado ético, de amor, moral y político, pues es una tarea y un trabajo que no se cobra fundamentalmente, ¿no? Y que al no ser politizado como un derecho que ya está colocado en la Constitución, pues el Estado lo deja en las familias, concentrado ahí a partir de solamente subvenciones y asistencialismo, ¿no?
Una de las principales razones parece ser es la económica, ¿no? El no tener los recursos suficientes para hacerse de un cuidador que apoye. En este caso, ¿tendrían que ya pensarse en algún tipo de programa social que pudiera facilitar estas condiciones a las familias?
Fíjate que nosotras estamos trabajando más sobre la dimensión estructural, no tanto sobre la dimensión del programa social, porque México es muy complejo para definir un sistema de cuidados por dos razones, porque tiene una complejidad en la distribución de los programas sociales, su visión es profundamente asistencialista y subvencionista, y no se conforma como la posibilidad de ejercer tu derecho, ¿no? El derecho a cuidar, a ser cuidado y a autocuidarnos. Como tú lo mencionas, para nosotras es, y particularmente desde mi visión que yo defiendo, algo que tiene que cambiar radicalmente en este país para que tú puedas ejercer el derecho a cuidar y a ser cuidado o a autocuidarte es el trabajo. La visión del trabajo en este país está absolutamente precarizada. No hay un solo trabajo, y la encuesta misma nos lo dice, con quienes son cuidadoras primarias y que viven el síndrome de las cuidadoras primarias, no hay un solo trabajo que te permita cuidar ejercerlo, el cuidado como tal, por las horas, por la precarización monetaria, por la poca flexibilidad de los empleadores, ¿no? Y tampoco hay un solo trabajo, ¿no? O hay una concepción del trabajo que te permita ejercer el derecho al autocuidado. Porque en este país pensamos que la persona que descansa en las tardes o la persona que se dedica tiempo libre y digno es una persona floja, ¿no? Y porque todas las discusiones en torno a al trabajo radican en la productividad y no en la salud emocional, mental de las personas, cuando debería de cambiar. Tú fíjate cuánto escándalo se armó cuando hablábamos de las vacaciones dignas, que casi no sale la iniciativa, y todo estaba vertebrado sobre la productividad. En este momento, pues han postergado toda la agenda de la reducción de la jornada laboral hacia un ejercicio de parlamento abierto que se supone que van a llevar y que seguramente no nos va a llevar a nada, porque lo que dicen es, pues es que si dejamos de trabajar 2 horas, dejamos de ser productivos. Y esto es un asunto vital e importantísimo, y los empleadores no están queriendo entender que la transformación del trabajo en este país tiene que asentarse sobre el derecho al cuidado, a ser cuidado y autocuidarse.
Ahora, maestra, ¿qué impacto tiene particularmente en la vida de las mujeres el que en automático se les cargue la tarea de los cuidados? Creo que esta situación se agravó durante la pandemia. La mujer no solo tenía que cuidar al esposo y a los hijos, sino incluso a los papás o a alguno de los familiares enfermos por COVID-19.
Sí, qué bueno que lo mencionas, Griselda, porque justo ahorita estamos ya visibilizando algo que estaba solamente en el discurso de las mujeres que cuidaban, ¿no? Y sobre todo con mucho énfasis en quienes cuidan a personas con alguna discapacidad, que son cuidadoras 24/7, ¿no? Existe lo que se ha denominado el síndrome de la cuidadora primaria, que fundamentalmente, como lo vemos, recae en las mujeres, 3 de cada 4. Y este síndrome tiene que ver con un cansancio extremo, con problemas de salud mental y emocional, con irritabilidad, ¿no? Con un tema de emociones de irritabilidad y con una fragilidad, ¿no? Que viven las propias mujeres. Este síndrome tiene que llevarnos a hablar de cómo se cuida a las mujeres que cuidan, porque eso no está en el escenario, ¿no? Pensamos que solamente les facilitamos el cuidado otra vez a partir del programa social y de un apoyo monetario que les pueden brindar a las personas que tienen condición de dependencia por discapacidad, por ejemplo, pero nunca estamos hablando de sus problemas de salud mental. Y esto pues implica una transformación del sistema también de salud en términos generales. Quienes menos ejercen su derecho al autocuidado son las cuidadoras. Y estoy ahorita enfocándome en las personas con discapacidad, pero también tendríamos que enfocarnos, sobre todo por la inversión de la base demográfica de este país, en las personas adultas mayores. Tú lo dijiste al principio, hay 90% de las personas adultas mayores a las que se encuestan que necesitan cuidado, que pasan su tiempo solas, absolutamente solas, porque lo que estamos haciendo en este país es pensar que con la pensión del adulto mayor, con eso se la llevan, y no estamos diseñando una política pública integral que permita hablar de la formación de comunidad, de colectividad, ¿no? De las casas de día y demás. En este país, envejecer es la precariedad más alta que puede existir y la pérdida de derechos más alta que puede existir. Y a nadie se nos ha enseñado a planificar nuestras vejeces, ¿no? O nuestro proceso de envejecimiento. Hay instituciones que pueden acompañar este proceso de pronto. Hay algunos programas del ISSSTE que son muy, muy buenos y que se enfocan, por ejemplo, sobre las familias, adolescentes y demás, y que les dicen cómo acompañar los procesos de envejecimiento, ¿no? En términos de estos problemas emocionales, de fragilidad, de propia salud física y demás. Y son de verdad muy buenos, pero esto tendría que hacerse bajo una lógica de una política pública integral. En este país envejecer es muy caro, porque necesitas contratar a una persona que te brinde cuidados, y el mercado de cuidados que está existiendo de manera paralela al Estado y que hace las funciones que debería de hacer el Estado es carísimo. porque o envejeces solo en tu casa, o te vas a un asilo olvidado, o te vas a una residencia o a una casa de descanso en donde gastas 40, 50 mil pesos mensuales por un proceso que te permite tener convivencia y comunidad.
Sí, por supuesto. Cuando te preguntaba, maestra, sobre el impacto que tiene en la vida de las mujeres esta asignación en automático de las tareas del cuidado, también supongo que ustedes contemplan el sacrificio del desarrollo personal. Tal vez algunas mujeres ni siquiera hagan una familia propia, y también el sacrificio a nivel profesional de no continuar con una carrera por quedarse con el cuidado de la familia.
Sí, por supuesto. Es que ahí... En las cuidadoras, que son otra vez fundamentalmente las mujeres como cuidadoras primarias, quienes viven este síndrome de la cuidadora primaria, más allá también de la irritabilidad, de la fragilidad, de los problemas de salud, incluso física por levantar a alguien y demás, tiene que ver con todo lo que ven truncado, ¿no? Truncar el proyecto de vida de una cuidadora es algo que se da constantemente. Y, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara tenemos claro que cuando se estudia el posgrado, quienes menos pueden estudiarlo son mujeres, ¿no? Tenemos una baja considerable en la cantidad, pues por el tiempo, por las labores de cuidado y demás situaciones. En paralelo a este estudio han salido algunos boletines del estado de la situación financiera y económica de las mujeres cuidadoras, que me parecen muy relevantes, y también tiene que ver con que esta mujer ve truncada su aspiración incluso profesional y laboral, porque tiene que quedarse otra vez 24/7, no encuentra un empleo, por tanto su sistema económico y financiero se reduce a la máxima potencia, y aún así ahorran, fíjate lo que pasa con esto, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a la complejidad de esto, en que tenemos que basar una parte fundamental pues en el sistema o en la forma en la que comprendemos el trabajo y diseñamos el trabajo, ¿no? Porque este es un asunto radical y central. De una mujer que ve truncadas sus aspiraciones, sus proyectos de vida, todo lo que tiene que ver con su propia persona en términos del cuidado primario, pues es una mujer que después le cuesta mucho trabajo reinsertarse, ¿no?, a la vida económica y política. Y parte de esto, Gris, es que yo estoy convencida, y mi trabajo también académico radica en esto, en que tenemos que politizar el cuidado. Y politizar el cuidado significa hablar de la dimensión cotidiana, de la dimensión de la vida cotidiana de las mujeres. Algo que tampoco se habla es que la ciudad debería de permitirte el cuidado en términos de la movilidad, del tránsito, de los espacios, y las ciudades no están diseñadas para cuidar. Diego Petersen decía muy claramente, sí, hace poco, una ciudad cuida, no con esos términos, cuando tus banquetas son transitables, ¿no? Nomás veamos el estado de nuestras banquetas.
No, es terrible.
Sí, sí.
Terrible. Pienso, maestra, por poner un ejemplo, en el caso de la hermana de Luz Raquel. Luz Raquel muere en las circunstancias que todos conocemos en este parque de Zapopan, y Luz Aurora, su hermana, se queda, bueno, además del cargo de su familia, de su mamá, que es una persona de la tercera edad, pero de Bruno, el hijo de Luz Raquel, con un autismo grave, y bueno, con prácticamente este silencio y cierre de puertas institucional para ayudarle incluso en los cuidados.
Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque me parece que es el mejor ejemplo que podemos tomar para visibilizar que este tema de la falta de cuidado, autocuidado y demás, está concentrada en el tema de Luz Raquel, por ejemplo. Luz Raquel era participante de una organización de la sociedad civil que participa en la Coalición Nacional por el Cuidado, de Yo Cuido México, como también Luis Mili Cruz, que también estuvo al principio involucrada en este tema, tratando de acompañar el proceso. Pero Luz Raquel era cuidadora 24/7, profundamente estigmatizada, ¿no? Profundamente violentada. O sea, ahí también ya se mezclan los temas de violencia contra las mujeres desde diferentes perspectivas. Su hijo Bruno era también profundamente violentado por una sociedad que lejos de abrazar la labor del cuidado desde una lógica colectiva y comunitaria, la rechazaba y la expulsaba permanentemente, ¿no? Luz Raquel tenía que vender cosas con un empleo informal que no le permitía el mínimo de bienestar. Y bueno, ahora Luz Aurora se queda con toda esta labor y esta carga, que es por doble vía, y el Estado lo que está haciendo pues es decir, bueno, reinsertemos a Bruno en el espacio en el que podía tener atención y vigilancia médica, ¿no? Que podía ser en Zapopan, y démosle dinero. Pues sí, pero eso no le garantiza el propio ejercicio a ella del cuidado y el autocuidado. Es que esa es la lógica perversa en la que están cayendo los municipios, las autoridades y las diputadas, los diputados y demás, que es una lógica asistencialista y subvencionista que no está vertebrada por el ejercicio del derecho como tal. Y ahora Luz Aurora tiene que rifar cosas para poder tener dinero extra. Ahora Luz Aurora tiene que pensar en que al mismo tiempo tiene que vigilar cómo va la carpeta de investigación del feminicidio de su hermana. Es decir, en ella podemos visibilizar todos estos temas que son un fracaso. Esa es una realidad, ¿no?
Uh-huh. Maestra, un radioescucha, Luis López, que leo que no ha entendido el fondo de esta conversación, dice así: entonces cuidar a una persona por convicción es desgaste y truncar la vida, y ya si se vuelve un empleo es éxito y desarrollo. No sé qué opina.
No. Es que en el fondo lo que estamos hablando es que el cuidado como un derecho que ya está garantizado en la Constitución, pues tiene que ser garantizado por el Estado. El componente ético, político, moral del cuidado se fundamenta en que cuidar a alguien es una labor de amor, pero esa labor implica también fragilidades y desgastes. Y eso sí ocurre, pero también se debe de hablar y se debe de politizar. Lo que estamos diciendo es qué tiene que hacer el Estado para que esa fragilidad o ese desgaste pueda ser llevada, ¿no?, de la mejor manera y compartida en responsabilidad por muchas personas y también por muchas instituciones e instancias del Estado. Y eso permite garantizar que se ejerce el derecho como tal, ¿no?
Claro.
No estoy etiquetando a nadie bajo esa lógica.
Claro.
Todas y todos cuidamos a alguien fundamentados en el amor, pero también no dejamos de aceptar que ese cuidado nos hace frágiles.
Sí, porque el Estado tiene su responsabilidad. Acaba usted de mencionar también los empresarios tienen una responsabilidad.
Así
y
es.
Desde la familia, porque efectivamente se le carga el trabajo a la mujer y no hay una distribución responsable de las tareas del hogar.
Sí, creo que la palabra clave y con la que yo trabajo mucho es la responsabilidad. La palabra con la que trabaja y mujeres o no mujeres y demás es la corresponsabilidad. Y bueno, está bien. Hablar de corresponsabilidad significa cómo dividimos y cómo repartimos las tareas, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo y las dialogamos. Pero para mí en el centro de la transformación estructural está la palabra responsabilidad, porque la responsabilidad implica un diálogo y un ejercicio democrático y cívico, incluso un ejercicio de ciudadanía, en donde yo me responsabilizo de mis actos, de mis derechos, pero también de los derechos del otro. Entonces, aquí, en este sistema de cuidados, por eso es tan complejo su diseño, estamos participando todas y todos. Estamos participando los empleadores y empleadoras de este país, el Estado que debe de garantizar este derecho y todas sus instituciones, los actores y las actoras políticas, ¿no?, que deben de dejar de banalizar esto y trabajar más en esa estructura compleja, sistemática y estructural, y toda la sociedad, porque los ejercicios que se han hecho en otros países, por ejemplo en Bogotá, cuando se habla de las manzanas del cuidado, uh-huh, terminan demostrándonos que vertebrar el desarrollo de comunidades a partir del cuidado termina formando colectividad y comunitarismo, y eso incluso disminuye las violencias. Entonces, yo soy de las que creen que el cuidado debe de ser el cuarto eje de desarrollo basado en un sistema de protección social, en una politización de la vida cotidiana y en un tema que tenga como eje central la palabra responsabilidad, porque porque solo con ella podemos construir igualdad.
Sí, ahora, doctora, ¿cuándo tendrá México el Sistema Nacional de Cuidados? Tengo entendido que había una iniciativa en el Senado de la República que quedó prácticamente congelada por la falta de acuerdos, pero en términos generales, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde queremos llegar?
Sí, mira, resulta muy complejo este tema. Yo incluso participé en un seminario que di para diferentes autoridades del gobierno del estado, que agradezco que me hayan invitado, con quienes toman decisiones en el estado para poder comenzar con el diseño del sistema de cuidados, ¿no? Y poco a poco íbamos integrando gente que yo les decía, es que aquí tiene que estar esta área y tiene que estar esta otra y demás, ¿no? Entonces, el tema es muy complejo porque significa rediseñar la arquitectura institucional del estado. La iniciativa que tiene el Senado y que creó la senadora Malú Bicher, pues es una iniciativa que es bastante floja y que además tiene un diseño que no es complejo, ¿no? Y no integra todas las áreas. Está pensado en el sistema de cuidados de Uruguay, cuando Uruguay es del tamaño de del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y eso no nos funciona. Entonces, en la coalición nacional hemos hecho una ley modelo que queremos plantearle ya de plano a quien llegue a ser presidenta o presidente de este país y a quienes estén como nuevas senadoras, senadores y diputados y diputadas, porque ya nos dimos por vencidas, esta ley ya está congelada y además se tiene que rediseñar. Y este proceso nos ha costado mucho tiempo y muchos debates teóricos, conceptuales y demás, precisamente por todo lo que tenemos que integrar en ese modelo del sistema nacional. Entonces, yo creo que tenemos que dejarlo para el siguiente sexenio, esa es una realidad, pero también es importante decirlo, Griselda, a Uruguay, por ejemplo, le llevó 10 años el diseño del sistema del papel y les está costando mucho trabajo articularlo ya de manera eficiente, ¿no? Entonces, pues es un asunto de mediano plazo, pero la verdad es que si no empezamos a trabajar sobre empleadoras, empleadores, ciudadanos, ciudadanas, y sobre los jóvenes, que son quienes nos tienen que ayudar en esto, pues vamos tarde, ¿no?
Muy bien. Pues se nos termina el tiempo, maestra, doctora, pero invitada a que hablemos de este modelo de lo que sería el sistema de cuidados en México. Pues están por arrancar los tiempos electorales, las precampañas y las campañas, y yo creo que vale la pena que discutamos como sociedad el tema. Es un temazo.
Sí, es una maravilla. Cuando te metes a este tema que nosotras, bueno, por lo menos yo llevo ya cerca de 8 años en esto, te enamoras de él, ¿no? Porque todas y todos dependemos del cuidado, del autocuidado para sostener nuestra vida. Así es que las veces que quieras podemos platicarlo. Y la mejor manera de entenderlo es dialogarlo.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por la entrevista y le invitaba de nueva cuenta a hablar sobre el tema en unas semanas posteriores.
Muchas gracias. Que tengan buen día.
Gracias, doctora. Es la jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, investigadora y parte de la Coalición Nacional por el Cuidado Digno.